Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
Creo en lo imposible, que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad no me dura.
Creo en ti,
yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas. Todo esconde la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra.
Los convencidos ni a predicar a los que se...
Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeres. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada sobre desde nuestra América. Hoy en una fecha, bueno, tan especial porque estamos a un día del 48 aniversario de esa nefasta fecha del golpe de Estado cívico-militar eclesiástico que dio comienzo al terrorismo de Estado de manera sistemática, a ese genocidio que sufrimos en la Argentina y que, bueno, no solamente es cosa del pasado, porque hoy tenemos gente que nos gobierna y que lo reivindica desde el negacionismo y desde la reivindicación de lo actuado, y que además quiere implementar ese mismo proyecto económico, esa misma miseria planificada por la cual intentaron disciplinarnos aterrorizándonos. Y bueno, pero acá estamos, también va a haber un pueblo en lucha en la calle a pleno mañana, así que acá contentas y contentos de estar en la radio de las Madres de Plaza de Mayo más que nunca, con en este programa, hermoso programa que hacemos los sábados, el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero y quien les habla, Paula Klatchko. Y saludo acá a mis queridas compañeras y compañeros. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bien, así en vísperas, ¿no? Como velando las armas para el gran acto de mañana, porque mañana tenemos que reventar la Plaza de Mayo para ver si podemos empezar a desandar el camino por el cual se ha internado la Argentina, ¿no? Y creo que el camino para que eso sea posible va a ser la presencia multitudinaria del pueblo en las calles.
Así es, sin duda, sin duda. Y creo que va a ser así, así como decís.
Así espero.
Todas y todos preparándonos. ¿Qué tal, Telmi? ¿Cómo estás
vos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy vísperas de ese momento tan importante que hablábamos, pero yo quiero recordar algo. Hoy hay un cumpleaños feliz de nuestra querida Paula Klatchko.
Así que, de nuestra conductora, buen aplauso.
Muchas gracias, mis queridos. Ahí está. Muchas gracias. Aquí, qué linda canción de cumpleaños, evocando a la lucha del pueblo argentino. Me encanta, me encanta. Bueno. Sí, sí, bueno, gracias, Telmi, gracias, Marcia, gracias, Atilio. Sí, es un día difícil, ¿no? Porque, bueno, por suerte no nací un 24 de marzo, que iba a ser más jodido. Igual, pobre la gente que nació un 24, ¿qué culpa tiene? Claro. Pero bueno, por suerte nací el 23 así que zafamos, pero bueno, hoy vengo, estuve con mis hijos en la ex ESMA, recorriendo, porque bueno, no se puede estar ajena, al contrario, ¿no? Todo lo contrario, la mejor manera de festejar la vida es honrar la memoria, tratar de pasar las banderas a nuestros hijos. Hablo con la O porque tengo tres varones, así que les mando un besito a mis hijitos, los Smirnoff.
Y tiene algo lindo también, digamos, dentro del horror y todo eso, que esos días es como de una... Es un sentimiento colectivo tan importante, sí, que a mí, y generalmente por suerte son días de sol muy lindos como estos, cierto, que estamos teniendo. Entonces, más allá de que lo que estamos pensando y reivindicando es algo muy triste de nuestra historia, también es muy importante que lo sigamos 48 años después, sigamos insistiendo en lo mismo, en el nunca más. Ahora creo que más que nunca, porque sabemos lo que ha pasado en hace unos días, el 5 de marzo, pero se supo hace unos días con una compañera de hijos que fue, bueno, violada, fue golpeada, dejó la libertad, Avanza, dejó sus siglas ahí en una pared, y esto tiene que ver, porque era una compañera nada más, nada menos que de hijos. Uh-huh. O sea que el mensaje también tiene que ver con eso. Ahora tenemos que pensar en el pasado para no repetirlo, y también cuidar el futuro, así porque es. Tenemos que estar muy en alerta por lo que puede pasar.
Así es, querida Telma, y aprovechamos para saludar a Marce Rodríguez. ¿Cómo estás, Marce?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, con mucha expectativa en este programa número 77 de Diálogo Internacional, y con mucha expectativa para lo que va a suceder mañana, como decían ustedes, que esperemos y estamos seguros que va a ser una marcha multitudinaria en la cual vamos a reafirmar que son 30.000, que fueron 30.000, que nunca obviamente más, y que no vamos a abandonar esta lucha, y estar en con este programa y en esta víspera en la Radio de las Madres es una doble motivación para seguir dando la pelea contra los negacionistas.
Ay, sí.
No solo negacionistas, sino reivindicadores, claro, ¿no? De la última dictadura y de los planes económicos que han llevado adelante.
Yo creo que mañana estalla la plaza, todas las plazas del país. Me parece que va a ser un mensaje realmente contundente, ¿no? Y más que necesario.
Había un poco de miedo. Yo escuché, hablé con amigas,
no es para mí, ¿no?
O familiares que me decían, quería ir con mis hijos, tengo miedo. No, de acá les mandamos el mensaje, convocamos a todos y a todas. Fíjense que cuando hubo esas marchas multitudinarias como el 8M, con las mujeres en la calle, no reprimieron, porque además son unos cagones. Y bueno, no, cuando estamos el pueblo por miles ahí, no va a suceder.
Yo escuché al vocero, al vocero del gobierno, diciendo que como se había pedido autorización,
claro,
entonces estaba autorizado, como diciendo... Digamos, sin decirlo, porque obviamente no lo puede decir, pero como diciendo, hay luz verde, ¿no?
Sí, hay luz verde porque no les queda otra.
Pero, ¿qué te parece?
Porque va a haber miles y miles, va a ser una marea de pañuelos blancos, de memoria activa en la calle, reivindicando, como son todas las consignas que nos atraviesan en esta marcha, que unen el presente con la memoria. Convocamos a todas y a todos, vamos a decir... acá la convocatoria de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, a 48 años del golpe genocida, las Madres de Plaza de Mayo, convocamos a toda la militancia a las 11 horas en la Casa de las Madres. Algunos y algunas de los compañeros que van a estar ahí van a ser Andrés Larroque, Mario Seco, Cristina Camaño, Daniel El Tano Catalano, Bruna de la Urzarán, Colombo, de Les Jóvenes, Daniel Rosso, de nuestra radio, el padre Paco, va a haber también música, y también las Madres de Plaza de Mayo, Josefa Pina de Fiore, Carmen Arias, Visitación de Loyola, Susana Díaz, y decimos fuerte y alto, la patria no se vende, la vida no se entrega, el pueblo se subleva. Así que estamos todas y todos invitados a estar en esa convocatoria y después a seguir marchando rumbo a la Plaza de Mayo. Entonces, bueno, le mandamos un besito también a Fede Montero, nuestro compa, que después no sé si en algún momento va a salir, pero bueno, aquí ahora no está en el estudio. Pero vamos, después seguimos charlando de este tema tan, tan importante que nos va a atravesar todo el programa. Pero ahora ya tenemos... una entrevista, ¿verdad? Está ya conectado con el programa, con Diálogo Internacional, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, el ingeniero Calzoni. Hola, a ver si estás.
Hola. ¿Qué tal, sí, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula?
Oh,
¿cómo
hola.
Estás, Atilio?
¿Qué
bien,
tal,
bien,
Jorge?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa.
Muy bien, la verdad que bueno, muy contento, felicitaciones que podemos seguir con este programa, ¿no?
Seguimos ya 77 ediciones consecutivas. Bueno, Jorge, teníamos mucho interés en conversar con vos porque, bueno, una fecha tan propicia como para una reflexión en un contexto donde me parece a mí que vos como rector de la Universidad Nacional de Avellaneda podrás establecer si efectivamente hubo alguna vez un ataque financiero tan brutal en contra de la universidad pública como este que estamos padeciendo hoy.
Mirá, sí, es una situación realmente muy compleja. Hemos tenido alguna vez prorrogado el presupuesto, no es la primera vez,
claro.
Pero bueno, se ha ido actualizando, había paritarias, entonces se iban actualizando con las paritarias, y a su vez había programas, ¿no? Lo que se llama bajo la línea, que eran determinados programas que permitían de alguna manera compensar. Hoy estamos en una situación realmente muy compleja, primero porque los salarios docentes y no docentes no están acordados en paritaria, ¿no? Hubo un incremento del 16% y ahora un 12%, que por supuesto está muy lejos, según lo que nos plantean los gremios, lo vemos todos, de lo que fue la inflación, ¿no? Así que sí. Había un 10% ya arreglado de la gestión anterior, con lo cual prácticamente el incremento es muy bajito, ¿no? Muy bajo. El otro problema son los gastos de funcionamiento. Sí. Y al estar prorrogado del año 23, en realidad los gastos se calculan en el 22. Para que vos tengas idea, nosotros, casi todas las universidades le pasa lo mismo, un tercio de los gastos de funcionamiento es la tarifa de luz. O sea, ese es el número para que tomemos conciencia, digamos. Es muy complejo a incrementos que superan en algunos rubros más del 300%, con lo cual es muy complicado funcionar con ese número. Hubo un incremento anunciado sobre el 70% sobre esos gastos, que son aproximadamente el 5%, es decir que el 70, ponerle sobre el 5, es un 3% y algo, es muy claro. Poquito con respecto al presupuesto, a veces la comunicación es media rara, ¿no? Entonces, bueno, uno piensa que se incrementó el 70 y no, es el 70 sobre el 5.
Claro.
Y los otros dos problemas que yo veo muy fuerte, uno es el tema de las becas. Aparentemente van a continuar igual las becas Belgrano, no sabemos todavía muy bien las del Progresar, y bueno, todo el incremento, sobre todo en tema transporte, ¿no? A mí me preocupa mucho eso, que los pibes puedan llegar. Está el boleto estudiantil que garantiza la provincia de Buenos Aires, espero que lo pueda continuar, porque también para la provincia está muy complicado. Así que, bueno, es un panorama realmente muy difícil, es un tema complejo para todas las universidades, y en el caso nuestro, ustedes lo conocen por ahí un poquito más de cerca, pero nosotros hicimos muchos concursos el año pasado a través de un contrato programa que implicó un monto adicional de dinero que no está en el presupuesto actual. Este es un problema particular de nuestra universidad, y bueno, y eso también nos va a afectar ya en el corto plazo, ¿no? Estamos con esa dificultad, hemos hecho las presentaciones, bueno, con las resoluciones y con todo lo... porque básicamente en los concursos lo que impactan es en cargas sociales y en una cantidad de gastos adicionales que no estaban contemplados en el presupuesto anterior. Así que bueno, todo este combo hace que la situación sea realmente muy compleja.
Estuviste en el exterior, creo que en el evento de universidades, ¿me equivoco? Ahí en Cuba o no,
sí,
pudiste.
Sí, sí, sí. No, estuve, la verdad que fue muy difícil, eran muy poquitos argentinos, pude ir, fui junto con el secretario general de la UDUAL, que me permitió viajar, y la verdad que sí, vos sabés que a diferencia de otros eventos como este, que creo que los conocés muy bien,
sí, claro.
Hubo muy poca gente, hubo alguna gente de Rusia, alguna gente de México, de Brasil, pero después el resto de Latinoamérica, porque convengamos que también la situación es compleja en toda América Latina y el Caribe.
¿Sí?
Así que sí, estuvimos ahí en algunas presentaciones, hicimos alguna presentación híbrida, bueno, la, nuestra secretaria de investigación no pudo viajar, así que salió por streaming, y bueno, siempre interesante, tengo, bueno, un afecto muy grande por Cuba y en particular por Miriam Nicado, que es la rectora de la Universidad de La Habana, así que estuvimos allí, un encuentro siempre interesante, ¿no? Es uno de los encuentros más importantes de universidades en el mundo. Se avanzó con la CRESMA 5, que terminó la semana pasada en Brasilia, con un fuerte liderazgo de Brasil. Hoy Brasil se ha convertido en la región, lo mismo que México, en dos polos de tracción del resto del sistema, ¿no?
Claro.
Hoy Argentina es muy difícil que pueda aportar y... así que bueno, se trabajó en este esquema de CRESMA 5 con un fuerte, como decía, en Cuba también se notó un fuerte liderazgo de Brasil.
Bien, decime, hay volviendo a la Argentina, ¿hay, escuchás o tenés alguien que te parece que escucha, por ejemplo, en la Secretaría de Políticas Universitarias? ¿Tenés diálogo posible o encontrás una actitud muy muy refractaria?
No, nosotros hemos estado allí con el nuevo subsecretario de Políticas Universitarias, no he estado con el secretario de Educación, pero sí con el subsecretario, y le hemos llevado todo, no, tuve una reunión cordial, le llevamos todo. Lo que sucede es que no hemos encontrado todavía, ¿no?, la posibilidad de resolverlo, ¿no? Esta semana insistiremos a ver qué sucede. El CIN ha tenido reuniones también con los... hoy no es ministerio, no es una Secretaría, claro, de Educación, dentro de un ministerio un poco más amplio, pero tampoco se han encontrado todavía respuestas. O sea,
ahora, Jorge, pero te pregunto, perdóname que te interrumpa porque mencionaste al subsecretario de Políticas Universitarias, no me acuerdo el nombre de este señor, no es el mismo señor que dijo que venía a destrozar el sistema de universidades públicas y gratuitas en la Argentina, ¿no? Qué difícil, desde qué postura, no sé, dialogar o negociar o obtener nuestras justas reivindicaciones en el marco de un proyecto que viene y que, digamos, con todas las palabras lo menciona de esa manera.
Sí. Sí, claramente. Yo creo que hay una situación general de casi te diría de suprimir lo público, ¿no? O sea, las universidades son parte de lo público. Me parece que hay una cuestión más dogmática de una línea del gobierno de suprimir lo público, ¿no? Eso es lo más complicado. Lamentablemente nunca, yo creo que nunca habíamos visto esto, porque incluso durante el macrismo siempre hubo línea de diálogo para poder, no sé, por lo menos algunos sectores sostener la actividad, y hemos tenido problemas nosotros en el macrismo serio. Ahora hay una cuestión, creo que es más generalizada, ¿no?
Claro.
Esa es la sensación. Y hay una cuestión también que me parece que es, lo plantean ellos mismos, ¿no?, que es cultural, que tiene que ver con esto de suprimir. Mira, ayer en la universidad, los chicos de la FUNDAP, del Centro de Estudiantes, plantearon un pasillo de la memoria, ¿no? Un poco parte de este tema que ustedes venían hablando, de lo que va a ser mañana la marcha del 24 de marzo. Nosotros tenemos un interclaustro donde nos reunimos primero en una de las sedes y después cada uno va con su claustro, con su gremio, ¿no? Y los chicos armaron un pasillo de la memoria, bueno, iban charlando, iban trabajando estos temas, y decíamos lo mismo, ¿no? Hay una cuestión de que es casi te diría cultural, ¿no?, que tiene que ver con suprimir el pasado, con suprimir lo público y con refundar a partir de cierto sesgo, que creo que es complejo, pero que tampoco está alejado de otras cosas que pasan en el mundo. Ustedes saben de esto mejor que yo, digo, pero que están pasando en el mundo, ¿no?, con esquemas de ultraderecha, y que son muy complejos, ¿no? Son fenómenos muy complejos y que no tiene todavía, pues yo creo que hay una sociedad que está entre sorprendida e impactada y que no hay una reacción todavía con respecto a este tema, ¿no? Así que en nuestro caso, en nuestro sector, pasa lo mismo que pasa en otros lugares, pero claramente, bueno, me decían que la Coñau también está siendo impactada por los despidos, o sea, va a ser muy difícil funcionar. Y Argentina tiene, y creo que ustedes lo saben bien, tiene un prestigio en el exterior, muy, y en la región en particular, muy importante. Y bueno, todo esto nos va a impactar, ¿no? Claramente, ¿no? Destruir es bastante más fácil que poder construir, y bueno, ya en los 90 tuvimos la dificultad de una ley que el impacto que tiene, todas las críticas que podemos hacer de la escuela secundaria no son de estos últimos años, sino que vienen de ese momento. Uh-huh. Ahora, destruirlo fue bastante fácil, el problema es reconstruir todo eso, ¿no? Como fue reconstruir la escuela técnica y tantas otras cosas. Claro. Y con las universidades, lamentablemente, yo creo que se puede correr ese riesgo. Tiene todavía, me parece, que la sociedad con respecto a nuestras universidades una defensa importante, pero bueno, van socavando eso, ¿no? Como el prestigio, tratando de poner en duda. Yo siempre digo, mirá, es muy difícil cuando hablan de corrupción y demás, en una universidad casi el 95% se va a pagar sueldos, ¿no? El piso 1 sí, claro. Y el 5% gastos. Para que ustedes tengan idea, nosotros por ahora hemos comprado lavandina nada más, no pudimos comprar otro producto de limpieza. Y así estamos todas, y con lo cual es que viste, siempre habrá un pícaro que se lleve un litro de lavandina, pero más que eso es bastante difícil, ¿no? Y así que la verdad que es preocupado, sí, es decir, el sector, preocupado con todo el sistema. Yo creo que mañana va a haber una marcha que va a ser sin dudas importante, y seguramente los distintos sectores de las universidades van a formar parte. Ustedes saben que nosotros con las madres tenemos algunos convenios donde trabajamos la digitalización de sus archivos. Bueno, hay una cantidad de estuvimos charlando el otro día porque el tercer honoris causa que nosotros entregamos fue para EBE de Bonafini. Uh-huh. Creo que somos la única universidad argentina que le hemos dado esa distinción, y no lo pudimos entregar personalmente, lamentablemente, por la pandemia. Uh-huh. Así que estamos pensando por ahí para el 30 de abril hacer algún evento que permita que ese diploma esté en la sede de madres, que es donde corresponde, ¿no?
Qué bueno. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con el ingeniero Jorge Calzoni, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Acá Marcelo Rodríguez te quiere hacer una pregunta, Jorge.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo?
Bien, bien. Mira, en esta situación que vos estás bastante compleja, ¿no?, que estamos enfrentando en toda la educación pública y en la universidad particular, una de las características que tienen las universidades como la nuestra, como la UNDAP, es el fuerte arraigo en lo territorial y la relación con el barrio, con la población en la cual trabajamos, ¿no? En la UNDAP tenemos una escuela técnica también, además de las carreras que se dan en las distintas sedes. Esta política y pelea en defensa de la educación pública y de la universidad, que influye en la vida del barrio, ¿no?, en nuestros vecinos también. ¿Vos pensás que es importante también que llevemos adelante esa articulación, no solo desde los claustros universitarios, sino relacionándonos y aprovechar esa relación que tenemos con el territorio, con los vecinos, con todos los que rodean a la Universidad de Avellaneda, para poder defender con mucha más eficacia la educación pública?
Sí, totalmente. Mirá, el viernes hubo una actividad ahí en la escuela importante con los chicos. Hicieron la Semana de la Memoria, sí. Trabajaron conceptualmente este tema, se van trabajando distintas temáticas. Bueno, de hecho, tuvimos también, viste, un inicio de clase muy complejo, ¿no? Sí, porque las fuerzas del cielo nos atacaron cruelmente.
Atacaron,
¿no?,
fuertemente.
Tuvimos dos días de lluvia, una semana, la otra semana también, con roturas diversas. Y en el caso del, sí, el barrio... la escuela está en una zona muy vulnerable. Uh-huh. Y bueno, estuvimos caminando, recorriendo los pasillos, y la verdad que estaban todos llenos de agua, buscando siempre, uh-huh, esto que decía Marcelo, ¿no?, la posibilidad de articular con ellos, poder ayudar, lo cual se nos hace realmente difícil todo, pero claramente el barrio hoy siente que la escuela es de ellos, ¿no? Claro. Se han empoderado de la escuela y eso es buenísimo, porque la cuidan, la hacen propia, se generan distintos tipos de actividades, incluso los fines de semana allí. Los no docentes son la misma gente del barrio, con lo cual también la escuela es como un refugio para determinados tipos de actividades, para que los chicos puedan salir de la calle, por un lado puedan tener actividad física, deporte, recreación, es decir, un montón de posibilidades que van más allá incluso de los que son las clases mismas. Lo mismo pasa, bueno, hoy en Piñeiro también había algunas actividades anexas, previstas con respecto a la marcha de mañana, la participación, como te decía ayer, de los estudiantes en este tema del pasillo ahí en la sede de España. Pero bueno, estas cosas realmente nos afectan. Ya te digo, el tema de las tormentas, porque son tormentas absolutamente extrañas a lo que nosotros estamos acostumbrados. No hay, no hay desagüe que aguante a esto. Y la verdad es que todo ese tipo de cosas, también lo que yo decía en la última reunión de consejo, nos va a costar mucho poder repararlas, porque va a ser extremadamente complejo con este nivel de ingresos que tenemos por gasto de funcionamiento, poder corregir todo esto. Vamos a hacer, hicimos todo un relevamiento y estamos presentando todo lo que los daños que hemos tenido, a ver si nos pueden dar una mano. Pero claramente yo veo un panorama un poco desalentador, lamentablemente. Ojalá se pueda revertir y bueno, y salgamos de este esquema, pues siempre en los cambios de gobierno hay como una paralización de la gestión, pero bueno, ya llevamos 3 meses y la verdad que el panorama es un poco complejo.
Jorge, te quería decir, agradecer mucho y decir, para orgullo de nuestra universidad, que vos sabés que en los otros días nos sacamos en un concurso una foto en ese hermoso mural que tenemos en la sede de Arenales, la hice circular y recibí toda clase de elogios de muchos países de América Latina por ese magnífico mural, así que bueno, te quería transmitir esa sensación realmente, e invitarle a la gente que va por Avellaneda, que se dé una vuelta por nuestra sede ahí en la calle Arenales, van a contemplar Arenales 320, van a contemplar un estupendo mural que sintetiza realmente gran parte de la historia de América Latina. Se nos va el tiempo, te mando un enorme abrazo y acá seguiremos por lo menos otros 77 programas más, contra viento y marea y a pesar de las fuerzas del cielo. Un gran abrazo.
Abrazo grande.
Abrazo. Chau, chau.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11-34-31-2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
Y estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Muy orgullosas, orgullosos, contentas de estar en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Ya saben que es una coproducción este programa entre la UNDAV y la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530. Somos radio y se pueden comunicar al 11-3200-0530. Y bueno, saludamos también, aprovechamos porque fue todo rapidito al inicio, tuvimos la entrevista con el rector de la UNDAV, así que aprovechamos a saludar a Flor Frezza, que está en la operación. Muchas gracias. También a nuestro compañero productor, Leandro Deza, un capo. Y también a Vicente Castro, que está ahí trabajando con las cámaras, porque ahora estamos saliendo por YouTube. Así que bueno, excelente. Muchas gracias. Y también saludamos y agradecemos al equipo productor de la UNDAV, a Noelia Giorgi, a Rodolfo Amawi, también a Lalo Recanatini, del Observatorio del Sur Global. Y también a mandarle un fuerte abrazo a la red de emisoras hermanas de Argentina y de Latinoamérica que transmiten este programa, como la FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, de Florencio Varela, la FM Radio UNER 100.3 de Paraná, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, a la FM 90.3 Radio Bariloche, y a la FM La Cigarra 96.7 de Salta, y también a la OYEBEN de Caracas, Venezuela, a la Radio del Sur, también de la República Bolivariana de Venezuela, y a la Radio ILCE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, con sede en México. Y como siempre, nos pueden seguir en Facebook y en Twitter, como arroba somos radio AM530. Bueno, algunos mensajitos de los oyentes, de las oyentes. Tenemos a Silvina María Sati, que nos dice: hola, Diálogo Internacional, aquí escuchando, abrazo, repudio total y absoluto al atentado sufrido en el hermano pueblo ruso, que enseguida vamos a estar hablando de ese tema tan trágico, tan terrible. Nos dice: la patria no se vende, son 30.000. Ay, bueno, muchas gracias, me manda feliz cumpleaños, muchas gracias, Eve siempre, y repudio, bueno, el atentado de la compañera de hijos. En un ratito vamos a estar leyendo más mensajes. Le digo a Cristina que se quede tranquila, la compañera que se ganó el libro de Haití, que ya Leandro se va a estar comunicando con ella, y un mensaje, y en un ratito vamos a seguir con los mensajes, y porque ya estamos comunicadas y comunicados con Angélica Álvarez. Ella es ministra de Derechos Humanos de Honduras. La verdad que es un gusto estar comunicadas con ella. Y bueno, queremos charlar de varios temas, pero primero la saludamos. ¿Qué tal, Angélica, querida? Acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klatchko. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, el honor es mío de poder participar en este espacio tan poderoso en la radio Padre Plaza de Mayo. Saludos a Tilia, Paula y a los compañeros en la radio.
Querida Angélica, bueno, qué bien. Antes de meternos de lleno en la entrevista, te hago una consulta técnica. Si por casualidad estás hablando con las manos libres, trata de sacarlo y ponerte el teléfono más directo, así te escuchamos mejor. ¿Sí? A ver si es posible, porque te escuchamos un poquito de lejos.
¿Ahora?
A ver si tal vez está un poquito mejor. Bueno, Angélica, sí, estamos teniendo alguna dificultad de escucharte, pero bueno, vamos a intentar avanzar con la entrevista. Angélica, bueno, tenemos varias cuestiones para charlar sobre Honduras. Recordemos a la audiencia que hace 2 años y pico gobierna el gobierno del socialismo democrático encabezado por la compañera Xiomara Castro, ese gobierno de libres que había sido desalojado por un golpe de Estado violento, militar con apoyo total de los Estados Unidos en 2009, recordemos que sacaron al presidente Mel Zelaya en pijamas, lo llevaron a la base militar de Palmerola, luego lo trasladaron también a Costa Rica, en fin, ahora ya tienen más de 2 años de construir este camino. Pero queríamos hablar con vos, además de en un ratito te vamos a preguntar por la realidad concreta de Honduras hoy, pero aprovechando que vos sos la ministra de Derechos Humanos, sabés que acá en Argentina mañana vamos a estar conmemorando 48 años del el golpe de Estado genocida cívico-militar del 76. Y bueno, en Honduras estuvieron participando y adoctrinándose o incluso colaborando en el entrenamiento contra las fuerzas revolucionarias de América Central, militares genocidas argentinos y argentinas. Queríamos consultarte cómo están tratando ese tema, esa memoria histórica allá.
¿Me escuchan?
Sí.
Bueno, qué gusto estar con ustedes, agradezco la invitación. La verdad es que para nosotros como gobierno, hoy en la administración pública, ha sido un desafío enorme poder asumir lo que implica la conducción de este país de la mano de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, una mujer que está haciendo historia y que ha roto con tantos años de patriarcado, donde las mujeres estábamos excluidas del sistema político y de la toma de decisiones. Hoy a la compañera Xiomara Castro la acompañamos en su gabinete de gobierno, muchas mujeres a cargo de instituciones importantes, entre ellas me ha nombrado recientemente como ministra de Derechos Humanos en la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, un honor realmente estar en el cargo. Lo cierto es que venimos de una década oscura marcada por golpes de Estado, por una narcodictadura y por la corrupción público-privada instalada en el Estado a través del gobierno. Esto es lo que encontramos al asumir la administración, nuestras cuentas totalmente rotas, nuestras finanzas, una deuda pública que asciende a más de 20 mil millones de lempiras, una pobreza del 74%, siendo reducida en los últimos 2 años por la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, los desafíos siguen siendo enormes. Y en materia de derechos humanos, venir de una sociedad militarizada, uh-huh, de una represión constante contra el pueblo hondureño, contra los indígenas, contra los campesinos, una sociedad o un Estado donde defender derechos, por defender derechos, te criminalizan. Ese es el Estado el que encontramos. Estamos trabajando para sentar las bases de un Estado de Derecho, para reconstruir junto al pueblo hondureño la democracia, para construir y para demandar cada uno de los derechos que no sean privilegios para unos pocos, sino que todos y todas podamos gozar de estas garantías en su plenitud. En materia de derechos humanos, actualmente, para el caso de Honduras, una de las demandas más grandes es el acceso a la tierra. En la narcodictadura instalada por el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado en la Corte de Nueva York
por ser uno de los narcotraficantes más grandes de Centroamérica, se otorgaron títulos de propiedad a empresarios y a grupos de poder político y económico del país, desalojando de manera violenta a campesinos, a garífunas y a indígenas. Además, se instaló un modelo extractivo de las sedes, que no es más que un modelo de desalojo, de despojo, y que violenta la autonomía y la soberanía de nuestros territorios. Hoy en día, el Estado de Honduras está trabajando para poder resarcir los daños cometidos contra estos pueblos y, en última instancia, poder devolverles sus territorios. Uh-huh. Hace muy poco... No sé si me escuchas.
Sí, sí, Angélica, hablando. Angélica, sí, ¿vos nos estás escuchando?
Sí.
¿Y ustedes? Dale, un poco para explicarle a la audiencia de aquí, de nuestro país, las sedes que menciona Angélica con Z son las zonas de desarrollo especial que fueron un acuerdo, un contubernio de la dictadura de Juan Orlando Hernández, que prácticamente, bueno, le entregó la tierra a corporaciones privadas para hacer una especie de ciudades modelos privadas, donde no rige la ley del Estado hondureño, donde pueden hacer cualquier cosa, y bueno, es el sueño húmedo de acá, de los liberfachos que nos gobiernan acá, por ejemplo, ¿no? Donde realmente el capitalismo está a sus anchas, los monopolios, no rigen ninguna ley del trabajo ni nada, para que la audiencia entienda. Y ahora, desde la presidencia de Xiomara Castro y todas ustedes, están peleando para, incluso en tribunales internacionales y en el CIADI, para poder desalojar a esas corporaciones que se apropiaron así de esos territorios, ¿verdad? A ver, Angélica, ¿nos escuchas? No, me parece que... A ver, vamos, hemos perdido, bueno, contacto por el momento con Angélica Álvarez. Ella es una joven ministra y flamante ministra de Derechos Humanos de Honduras. Ahora vamos a ver si podemos reconectarnos.
¿Cómo
realmente
es eso de la sede? ¿Por qué no explicas un poquito más al
bueno,
público mientras?
Dale, si es algo realmente, miren, hay que estudiarlo mejor, y yo misma tengo como pendiente leer muchos más materiales. Hay un experto en Honduras que se llama Fabián García, lo pueden buscar, es un economista que actualmente es el presidente de la Comisión Presidencial contra las Sedes, pero creo que Honduras no participa del CIADI, pero aún así está demandada en el CIADI, entonces son pleitos que también se generan en ese sitio de coloniaje internacional, y es increíble, ¿no? Nosotros con Atilio estuvimos hace unos meses en Honduras y yo me enteré más profundamente y me espantó, porque lo entendía como algo así como una especie de zona franca, como puede haber en otros países, pero no, es muchísimo, nada que ver, es la entrega completa de territorio, de soberanía directa a de pedazos enormes, ¿no?, de territorios. En varios casos son, por ejemplo, la isla de Roatán en el Caribe, una isla paradisíaca en el Caribe hondureño, y otros territorios que se las entregan por entero. Son,
o sea, que es como una nación dentro de una nación,
sí,
un país,
exactamente.
A que no nos pase con todo el Lewis, chicos.
Bueno, es que hay algo
más
así.
Más o menos estamos por ahí, ¿no?
Y es los un llaman, modelo que están intentando poner en varios lugares, ¿no?
Los llaman ciudades modelo. Son las ciudades modelos de estos libertarios que tanto...
¿Cómo logran que no, digamos, las leyes hondureñas tengan ahí vigencia?
No tienen vigencia. A mí es lo que más me llamó la atención. Ahí, si quieren, pueden implementar la esclavitud mañana, que pueden.
Y tienen un gobernador, un alcalde, un...
Sé yo, son las corporaciones.
No, son las corporaciones, pero ojo que nosotros...
O
no
sea,
estamos...
gobiernan las corporaciones.
Tienen un CEO.
No estamos tan lejos nosotros, porque recuerden ustedes... La doctora acá hizo ese libro Territorios Vigilados de hace como más de 10 años.
Acá vendría a ser Telma Luzzani.
Telma Luzzani, exactamente. Perdón, no, es que yo como ya te están viendo, por eso. La querida amiga Telma Luzzani, y en esas bases militares, ¿no es cierto?, las que hay en América Latina, no rigen las leyes de los países.
Bueno, por eso a Selma Laza lo llevaron a Palmerola.
Claro,
¿qué
bueno,
te parece?
Ahí
está
territorio norteamericano.
Exacto, y que es una ciudad dentro de una ciudad. Pero estamos reconectadas ahora con Angélica Álvarez, a ver si nos podemos escuchar mejor ahora. A ver, Angélica. A ver, Angélica.
Sí, lo siento mucho, estoy en una zona donde no hay muy buena señal y está lloviendo por acá. Ay. No me vine preparada con el equipo, por eso tengo como mala conexión. Pido disculpas.
Bueno, ahora te escuchamos bien. No sé si tú nos escuchas bien.
Sí, de momento les escucho.
Bueno, estábamos explicándole un poquito a la audiencia acá en Argentina y a los que nos escuchan en América Latina, en el mundo, porque no se entiende bien esto de lo que son las sedes, ¿no? Que es un latrocinio, que es una, no sé, tecnofeudalismo capitalista.
Las sedes en última instancia son denominadas proyectos de zonas de desarrollo para generación de empleo. Pero no es más que concesionar nuestro territorio al capital transnacional para venderlo a pedazos a inversionistas extranjeros. Ese proceso se dio durante los 14 años de narcodictadura, iniciando con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, culminando con el gobierno de Juan Orlando Hernández. Durante ese proceso se desalojó de manera violenta a campesinos, a indígenas y a garífunas de sus territorios para poder instalar estas zonas de empleo y desarrollo. Uh-huh. La presidenta, al asumir la administración del gobierno, derogó el decreto que le daba vida a las sedes, amparándonos en la Constitución de la República, porque es inconstitucional entregar nuestros territorios al capital transnacional.
Ajá.
Sin embargo, la lucha hoy está en el Congreso Nacional, que es el otro poder del Estado, donde las fuerzas oscuras continúan desde ese espacio atentando contra la democracia y contra la soberanía de nuestro país.
Claro.
A través de la bancada del Partido Nacional, que era el partido oficialista de la narcodictadura.
Los cachureques.
Y son ellos quienes hoy tienen detenido nuestra derogación en el Congreso Nacional.
Y es cierto que, Angélica, que no rigen, porque estábamos tratando de profundizar un poquitito, ¿es cierto que no rigen las leyes del Estado hondureño en esos territorios? ¿Es una entrega directa de soberanía?
Totalmente. Bajo el esquema o el modelo en el que operan las sedes, son territorios autónomos dentro del territorio hondureño con sus propios modelos de jurídicos, legales, impuestos y demás.
Uh-huh. Angélica, una pregunta al respecto. ¿Quién manda? Digamos, ¿hay como un alcalde, hay como un gobernador o directamente son las corporaciones? Y la segunda pregunta, cuando el decreto de Lobos o de Hernández pasó por el Congreso...
Sí, es un proyecto que nace en el Poder Ejecutivo y se presenta para su ratificación ante el Poder Legislativo, que en el Congreso Nacional se aprueba por mayoría de votos y se instalan las sedes desde un rango legislativo.
¿Y quién hay autoridades?
Son varios procesos, ¿no? Porque esto pasa por los diputados, por los gobernadores, por los alcaldes que otorgan los permisos para que se instale un proyecto extractivo o alguna concesión. Entonces es como todo un engranaje que ocurrió en todas las instancias, desde pasando por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial.
¿Hay algún otro ejemplo en algún otro país que ustedes hayan detectado?
Existen en otros países este tipo de modelos. Sin embargo, de la manera tan autocrática que se instaló en Honduras, o más bien de la manera dictatorial que se hizo acá, desalojando de manera violenta y elevando esto a rango constitucional, desconozco que exista a ese nivel otros procesos, pero acá sí ocurrió, que fue entregarle nuestros territorios al capital transnacional. Hoy en día, hace muy poco, hay un extranjero italiano que está operando en una de las sedes, que se llama Próspera, están en las islas de la Bahía, específicamente en Roatán. Es una de las islas más hermosas de nuestro territorio nacional. Y él sacó un tweet dirigiéndose a la presidenta y diciendo: no se metan con las sedes, porque si no el Estado de Honduras tendrá que pagar las consecuencias.
Tremendo. Coloniaje ellos. Directo. Peor que coloniaje.
Y se, no, o sea que es un territorio que no se puede visitar libremente. Ningún hondureño, si no tiene el aval de estas corporaciones, no los puede visitar.
Hoy es un territorio privado a mano de esos grupos que son los dueños de la concesión.
Es como un gigantesco barrio cerrado de esos que hay acá en la Argentina, barrios residenciales, pero solamente que con un poder omnímodo que se opone al del Estado Nacional. Sí. Tremendo, ¿verdad? Pues bueno, habrá que dar una larga lucha para poner fin a todo eso, ¿no?
Así es. El gobierno de Honduras nace de un estallido social, de un gran clamor popular, acompañado por los diferentes sectores políticos, pero también en gran parte por los movimientos sociales que se mantuvieron como la gran columna vertebral, claro, contra la narcodictadura. Hoy esas voces siguen resonando y siguen en las calles, que ese es como un mandato también de la presidenta, de no olvidar que somos resistencia, de no olvidar que nacimos en las calles. Y si bien hoy somos gobierno, nos debemos también a las calles para poder exigir nuestros derechos y seguir presionando por desmontar ese crimen organizado que sigue operando en nuestro país y que nos ha orillado a tomar decisiones drásticas para poder mantener nuestra democracia, para poder mantener nuestra libertad. Uh-huh. Y es complicado para la presidenta, siendo que ella es la presidenta del Ejecutivo, pero siguen existiendo fuerzas que operan desde el Poder Judicial y desde el Congreso Nacional.
Así es. Sí, me imagino cuántos desafíos sacarse de encima, ir desandando esa máquina infernal del Estado preparada para gobernar a favor de los poderosos, de las corporaciones transnacionales, el narcotráfico, cuántos desafíos que tienen, y sabemos que están dando esa batalla de manera muy dura. Y bueno, un poco evocábamos al principio que, bueno, lamentablemente Honduras había sido allá por los 80, 70, 80, una gran también base de operaciones para las contrarrevoluciones contra las fuerzas revolucionarias en Nicaragua y en Guatemala y en toda Centroamérica, pero que hoy están pudiendo tomar las banderas populares, hermanarse con los pueblos y, bueno, rehacer la historia con mucho esfuerzo. Estamos acá hermanándonos con ustedes y, bueno, también acompañamos tu lucha de los derechos humanos de ayer, de hoy, de siempre y de nuestros pueblos. Angélica, te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Vamos a volver a comunicarnos con vos y para seguir profundizando sobre cómo va el gobierno del socialismo democrático. Recordemos que Xiomara Castro es también la presidenta pro tempore de la CELAC, así que también desde ese lado estaremos hermanándonos los pueblos y movilizándonos juntos por nuestra patria grande. Muchísimas gracias, Angélica.
Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos, y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de curiles, tajaditas y montucas. Te mando un buen chinamito, un atolice y baleadas. Te va un tapado a lanchano y sopa de capirotadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada. Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada. Bolsitas con chipilín y unas hojas de pacaya. Te mando una flor de isote y un chilito que malaya. Te va una sopa de jute con ayote y con juniapa. Empanadas de loroco y de chascada, un vino de papa. Y ojalá pa
pan de yema y pan de rosa, cocadas y colaciones, chirigoyas y melcochas, dulce de tapa y cachaza, mil confites coloridos, totopostes y semitas, leche de burra y batidos. Y ojalá pase la aduana y que no haya libras de cuajada, te mando unos platanitos y dos libras de cuajada. El postre, te mando un arroz con leche, alborotos y espumillas, una bolsa de alcitrones, tutacas y quesadillas, ayote en miel y torrejas, hojuelas y rapadura, panelas y zapotillos, tabletas y mascaduras. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papás, y ojalá pase la aduana y que no anden con papás. Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada, te mando unos platanitos y dos libras de cuajada.
Diálogo Internacional. Somos Radio AM530.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar.
AM530, somos radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Bueno, y nos están llegando mensajes de nuestros oyentes, algunos que no dejan el nombre, otros sí. Bueno, Héctor de Martínez, muchas gracias.
A ver, Rosa Entel también nos dice: qué bueno escuchar este magnífico programa, compañero, compañeres, por la memoria, verdad y justicia, y feliz cumpleaños, Paula. Ay, bueno, muchísimas gracias. Qué genial, dice, que haya una ministra de Derechos Humanos en Honduras. Sí, muchas mujeres jóvenes y muchos jóvenes en general en el gobierno de Honduras. Muy, muy lindo. También nos manda mensaje el doctor González Río. Ricardo Sayed, ay, bueno, muchas gracias, me saluda por mi cumpleaños, escuchando el programa cada vez que puedo. Comparto la necesidad, dice, que se diga algo sobre el terrible atentado terrorista en Moscú. Sí, Ricardo, ya enseguidísima vamos a tener una entrevista ahora mismo. Aprovecho, vamos directamente a presentar una entrevista que le hizo Atilio Borón a Leonid Sabin. Leonid es el presidente de la Fundación Fidel Castro en Moscú y es también el coordinador del capítulo ruso de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Así que vamos a escuchar la entrevista, por favor.
En primer lugar, agradecerte en nombre de la radio Madres de Plaza de Mayo, de la AM530 y del programa Diálogo Internacional, porque estamos hablando con Leonid Sabin, que es el presidente de la Fundación Fidel Castro, localizada en Moscú. Cuéntanos, Leonid, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el balance que tú te haces, provisorio, por supuesto, de la situación vivida ayer en Moscú, ese crimen y esa atrocidad perpetrada ayer en Moscú?
Gracias, Atilio, para su atención y gracias a todos para mensajes de apoyo. He obtenido muchos mensajes, cartas, porque esta situación compleja en Moscú y en Rusia. Este es uno de los peores ataques terroristas en la historia de Rusia. En la noche del 22 de marzo, cinco hombres armados comenzaron a disparar a las personas que acudieron a un concierto de música en la sala más grande del país, Crocus City Hall. Además del uso de armas automáticas, se utilizaron cócteles Molotov, lo que provocó un incendio. Al final murieron 150 personas y probablemente las cifras definitivas serán mayores, porque los escombros del edificio siguen desmontándose. Más de 100 personas están en hospitales por ahora. Los terroristas fueron detenidos en la región de Брянск. Se dirigían hacia la frontera ucraniana. El Servicio de Seguridad Federal de Rusia también confirmó que tenían contactos en ese lado, es decir, con curadores ucranianos. De aquí se puede concluir sobre la participación de los servicios especiales ucranianos en este ataque terrorista. Debido a que cuatro personas que realizaron el ataque terrorista y siete más de sus asistentes fueron capturados vivos. Significa que los investigadores obtendrán más detalles muy pronto. También es necesario prestar atención a que el señor Данилов, секретарь del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, dijo abiertamente que este horrible acto terrorista es un buen trabajo y que los ucranianos harán más pronto. Por supuesto que hay rastro ucraniano y se abre una dimensión más en el conflicto actual. Terrorismo utilizado por el régimen de Zelensky como medio de guerra indirecta contra Rusia. Pero como antes, los ucranianos no estaban solos y los servicios especiales occidentales los ayudaron, probablemente del Reino Unido y los Estados Unidos. Creo que ese ataque fue planeado cuidadosamente. Se sabe que los terroristas llegaron el 2 de marzo a un hotel en la ciudad de Ivanovo. Es interesante que el 7 de marzo las embajadas de los Estados Unidos y Reino Unido difundió información de que en Moscú se organizará algo de extremistas. No es una mera coincidencia. Durante las vacaciones del 8 de marzo y durante las elecciones en Rusia, hubo un alto nivel de tensión por parte de la policía y los servicios de seguridad, pero después de eso están relajados y los terroristas usaron esta brecha para atacar. Involucrar a los actores se necesita tiempo, más tiempo para cálculos detallados, etcétera. Y por supuesto, las potencias anglosajonas tienen mucha experiencia en tal estrategia. También es necesario prestar atención al hecho de que los medios de comunicación occidentales, incluso antes de que los terroristas fueran capturados, comenzaron a decir que era Estado Islámico. Esta es una pista falsa típica. ¿Por qué capturaron vivos? En el caso de los verdaderos seguidores de Estado Islámico, deberían cometer suicidio, actuar como muchas veces antes.
Claro.
Los detenidos también confesaron que habían sido reclutados por dinero. Los atacantes son tayikos por origen. Pero esto debe entenderse como un elemento especial de falsa bandera.
Claro.
También es necesario agregar que la embajada de Ucrania en Tayikistán reclutó abiertamente a tayikos en la legión extranjera. Aquí vemos otro objetivo de Ucranian servicios especiales, un intento de desestabilización interétnico dentro de Rusia, ya que hay muchos migrantes de trabajo de Tayikistán.
Claro.
En cualquier caso, la investigación está en marcha.
Claro.
Se reforzarán las medidas antiterroristas en Rusia y el presidente Putin prometió que todos los involucrados en el acto terrorista serán castigados.
¿No murió ninguno de los asaltantes terroristas en este hecho? ¿No hubo ninguno muerto ahí en combate de los terroristas?
No, terroristas capturados vivos, todos terroristas.
Ya, y todos son, ninguno musulmán, todos ucranianos. Se habla acá, la prensa latinoamericana dice que muchos de estos terroristas eran rusos contrarios a Putin, miembros del ejército que odiaban a Putin o que están en contra de Putin y que por eso participaron. ¿Hay algo de verdad en eso?
No, esta traza es falsa y tenemos información sobre contactos de, porque todos terroristas de tayikos origen, pero primero información de sobre contactos con ucranianos, servicios especiales y probablemente con servicios de Occidente.
Claro. Claro.
Pero investigación en proceso, por ahora. Y esperamos obtener información más pronto.
Ya. ¿Se han reforzado los servicios de seguridad que ustedes tenían en Moscú y en San Petersburgo? Yo estuve hace un poco más de una semana y eran servicios muy, muy fuertes, muy bien preparados. Nos sorprende un poco que hayan podido hacer esto, porque yo recuerdo que para entrar, tú te acuerdas también, cuando entrábamos, por ejemplo, ahí al Palacio Lomonosov, había que dejar los celulares y las mochilas y todo eso. ¿Cómo fue que esa gente pudo hacer este acto en un gran complejo teatral como ese? ¿Se las ingeniaron para burlar la vigilancia policial?
Pienso que es también hechos de conexión de agentes de terrorismo con servicios especiales. Claro. Porque mis británicos y estadounidenses también usaron esta estrategia en muchos países antes, en Libia, en Siria, en Afganistán, en Irak y otros países.
O sea que ya una táctica muy estudiada y muy aplicada en diferentes ocasiones. ¿Sí? Bien. Bueno, Leonid, muchas gracias por tus palabras. Vamos a reproducirlas en Radio Madres. Estaremos siguiendo muy de cerca lo que pasa en Rusia. Estamos muy dolidos por este ataque artero, canallesco, atroz, en contra, indiscriminado, en contra de gente que iba a un concierto de rock de un grupo muy popular, ¿verdad? Creo que se llamaba Grupo Picnic, que es de una enorme popularidad en Rusia, un ataque, ¿verdad?, incalificable. Así que bueno, si quieres decir unas palabras de despedida, y de paso agradecerte a vos y en tu nombre al gobierno de Rusia por haber erigido aquella hermosa estatua del comandante Fidel Castro ahí en Moscú, que tuvimos ocasión de visitar. Así que tus palabras de despedida, Leonid.
Gracias a todos para apoyo, para sus palabras, porque terrorismo es problema internacional y para todos personas en el mundo es problema del mal y es necesario combatir conjunta contra terrorismo. Conjunto combatir neonazismo ucraniano y conjunto combatir otras guerras híbridas organizadas de Occidente contra nuestros países y contra nuestras gentes.
Claro.
Gracias.
Bueno, muchas gracias, Leonid. Hasta muy pronto y gracias. Buenas noches allá en Moscú.
Gracias, Atilio.
Telma Luzzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
No, extraordinaria entrevista de Atilio Borón a Leonid Savin. Leonid Savin es de la Fundación Fidel Castro en Rusia y el presidente o el director del capítulo de la red. Ayúdame, Paula.
De la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. El capítulo ruso es el coordinador.
Extraordinaria la entrevista por la calidad y por lo que nos adelantó, porque hay que recordar que por la diferencia horaria, Atilio la hizo mucho más temprano. Pero quiero retomar a partir de lo que dijo el presidente Vladimir Putin hoy a la mañana, para nosotros la madrugada, pero para la mañana de Rusia. Fue muy breve, estaba muy serio, fue muy contundente, y dijo un par de cosas que me parece que hay que subrayar. En primer lugar, no nombró al ISIS en ningún momento. Es decir, dando por sentado que descartaba. Yo quiero recordar que el ISIS, o Estado Islámico, apareció en el 2014 en las tandas de las revoluciones de colores y tuvo una actuación muy especial en Siria, sobre todo cuando se quería derrocar al presidente Bashar al-Assad. Recordemos que Estados Unidos y la Unión Europea, para ser rápida y englobar, querían su derrocamiento, mientras que China, Rusia, Irán, no, de ninguna manera. Lo interesante que quiero recordar es que Edward Snowden, ustedes se acordarán, el agente secreto de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, que filtró varios documentos, filtró un documento que decía que justamente el Estado Islámico había sido entrenado por la inteligencia de Estados Unidos, del Reino Unido y de Israel, que había sido militarmente entrenado por la Mossad y que su verdadero nombre no era un nombre para nada árabe, sino un nombre Elliot Shimon, un nombre, digamos, occidental, para decir algo. Es decir, que ya tenemos un gran interrogante respecto de qué es lo que pasó, y creo que la hipótesis de Leonid Savin de que se trata de lo que se llama una falsa bandera, es decir, se acusa a algún tipo de organización para en realidad esconder a los verdaderos autores, yo creo que es una hipótesis más que creíble. Y creo que por eso el presidente no nombró a ISIS y sí, en cambio, nombró, yo creo que bastante de una manera sutil, pero hizo vínculos con lo de Ucrania. En primer lugar, bueno, nada sutil, sino un dato de la realidad, fue que estos asesinos huyeron intentando cruzar la frontera hacia Ucrania, y que en Ucrania había gente esperándolos con un plan que ya estaba trazado, obviamente, con muchísima anticipación, porque una operación del grado de lo que vimos el viernes y a la noche no es una operación que se puede realizar así nomás. O sea, estaba muy, muy bien preparada. Esta es la primera vinculación con Ucrania. Y la segunda me llamó la atención porque él hizo un vínculo con el nazismo. Voy a leer exactamente como dijo. Dijo: a los terroristas, a los inhumanos, a quienes atacaron a sangre fría a civiles, a nuestros niños, como antes hacían los nazis en los territorios ocupados, les espera un solo futuro: el castigo. Inmediatamente después habló de los compañeros que están en el frente, es decir, los rusos que están peleando en Ucrania, obviamente, y los ciudadanos que tienen que unirse, y dice: nadie podrá sembrar la semilla de la desunión en nuestra nación. Rusia ya ha pasado por retos difíciles en muchas ocasiones, y de la misma manera actuamos en este caso. Es decir, él está uniendo la actuación rusa y la historia de Rusia con el nazismo de la Segunda Guerra Mundial, pero también de la actual, porque recordemos que lo que la operación especial que ha decidido tomar Rusia y Vladimir Putin como presidente es para la desnazificación de Ucrania. Es decir, es la segunda forma en que él alude a que esto viene, esta operación de falsa bandera a la que se acusa ISIS, en realidad está viniendo de Ucrania, y muy probablemente, como dijo también Sabine, directamente de Occidente, de Estados Unidos o del Reino Unido. Yo quiero recordar una cosa, que cuando fueron los atentados contra el gasoducto Nord Stream 1 y 2, también Estados Unidos salió a repudiar el atentado y salió a decir que no tenía nada que ver, como está diciendo ahora, porque la realidad es que la Casa Blanca salió inmediatamente a dar las condolencias y a decir que no tenía nada que ver, y que Ucrania tampoco tenía nada que ver. Requiero recordar que en el caso de Nord Stream 2, después, por una investigación del periodista Seymour Hersh, él tenía fuentes de la Armada Noruega, y se detectó que efectivamente la CIA estuvo involucrada en las explosiones de los dos gasoductos. Digo esto porque no podemos descartar, solo porque Estados Unidos o la Casa Blanca sale a dar las condolencias, claro, o a decir: yo no fui, no podemos de ninguna manera creerle. Bueno, el momento es que hay más de 150, en este momento hay unos casos que no tenemos tiempo de expresarnos, pero conmovedores, de no solo de lo que pasó, sino de conmovedores de héroes, de hecho ya lo llaman héroes, de gente que, de hombres, por ejemplo, un hombre que decidió atacar a uno de los asesinos y sacarle el arma, uh-huh, un nene de 15 años que cuando vio lo que estaba pasando, claro, la gente quedó paralizada. Había mucha gente que no pudo reaccionar, que no podía actuar. Entonces el nene les daba indicaciones de qué es lo que tenían que hacer para salir por un pasaje, porque parece que este lugar del recital tiene adosado otro gran salón, otra gran, como una especie de feria del libro, digamos, por el cual, que no había sido atacada y por el cual se podían salvar. Entonces, horrible, hay casos humanos conmovedores, ¿A ti lo querés decir?
Sí, no, quería, sí. No, creo que el análisis que acabas de hacer es correctísimo. Agregar nomás que eso que vos decías de Edward Snow, que planteó y demostró claramente que el Estado Islámico había sido una creación de la comunidad de inteligencia norteamericana, los servicios británicos y el Mossad, después se manifiesta en el libro que Hillary Clinton publica para la campaña electoral del 2016, en donde, hablando de Siria y hablando del Estado Islámico, dice: nos equivocamos al elegir a nuestros amigos. Eso dice, o sea, claramente estaban en ese plan. Segundo, que arrojar la causa de todo esto sobre el Estado Islámico tenía por objeto sembrar divisiones, porque no nos olvidemos que dentro de Rusia, bueno, Telma, que ha estado varias veces allá, lo sabe mejor que yo, hay comunidades y naciones musulmanas muy importantes. Y tercero y último, ni bien ocurrió el accidente, apareció un personaje que es el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, el señor Oleksiy Danilov, que confirmó indirectamente su implicación en el atentado terrorista, porque dijo lo siguiente en público en la televisión ucraniana. Le debo a Leonid que me haya pasado este dato, yo lo fui, lo chequeé, lo verifiqué, traducido al castellano dice este personaje Oleg Danilov. ¿Hay diversión hoy en Moscú? Creo que es muy divertido. Me gustaría creer que les organizaremos este tipo de diversión más a menudo. Después de todo, son gente fraternal y necesitamos complacer a nuestros parientes más a menudo, ir a visitarlo más a menudo. Ay. Así que iremos. Cierre de la cita. O sea, acá no hace falta, viste, explorar demasiado en los subterráneos de los discursos, qué es lo que, quién está detrás de todo esto. Es muy claro, Ucrania está perdiendo la guerra, Estados Unidos está perdiendo la guerra y apelan al terrorismo.
Ese punto. Es el otro punto importante. No, qué va a pasar, digamos, la guerra estaba en un callejón sin salida, Ucrania perdió. Pero el punto es que perder Ucrania significa perder la OTAN. Claro. Este era... ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se dice? Ay, chicos, perdí, como Estados Unidos hace siempre cuando se va de Vietnam o cuando se va de Afganistán. En este caso no podían. Había que hacer algún tipo de movida, y la movida que eligieron fue una movida ilegal, oscura y terrorista, digamos. Esto es... Y un punto más, quiero decir... que me preocupa algo vinculado con la Argentina, ¿no? Porque ustedes saben que en esta semana, el miércoles concretamente, ha venido el director de la CIA. Siempre es un hombre importante. Recordemos que el presidente George Bush padre también fue director de la CIA. O sea que el que ocupa ese lugar es un hombre muy importante dentro de ese país. Vino acá, él es un diplomático de carrera. Ese hombre estuvo en la embajada de Rusia en el año 2006 y justamente gracias a Assange, que por algo está preso y por algo le hacen la vida imposible, gracias a las Wikileaks, nos enteramos lo que escribía el señor Burns cuando estaba de embajador en Rusia, y lo que escribía era justamente que ya estaban planificando en aquel momento lo que iba a pasar en Ucrania. Es muy impactante, yo les digo que lo busquen, porque realmente decía, bueno, en Ucrania se puede, yo lo digo con mis palabras, estaba dicho de otra manera, se puede intensificar el enfrentamiento, esto nos puede beneficiar mucho. Este es el señor que ahora está en Argentina también planificando, uno no sabe muy bien exactamente qué, pero habrá que investigarlo. Fue, como decía, también vicecanciller. Ocupó un momento cuando estaba Hillary Clinton también la cancillería, hasta que la nombraron a ella, y fue también el que negoció un acuerdo importantísimo de Irán cuando todavía se quería hacer, el occidente anglosajón quería hacer un acuerdo con Irán, el que se llamó el 5+1, Burns era lo que se llamaba el arma diplomática secreta. Este es el personaje que tenemos hoy en Argentina, previendo o precediendo, mejor dicho, la visita de Laura Richardson del Comando Sur.
Y ya logró algo muy importante este personaje, porque ese mismo día que esta persona acá, la Cancillería Argentina saca un insólito comunicado repudiando el proceso político electoral en la República Bolivariana de Venezuela, hablando de personas que son ilustres desconocidos, ¿no es cierto?, que aparentemente están teniendo una dificultad para ser habilitados para competir electoralmente en Venezuela, etcétera. Bueno, ese es Burns. Así que tengo acá la llamada de Adolfo. Aló.
A ver, bueno, pero está en el celular de Atilio. A ver si lo podés conectar, Atilio, con nuestra producción. Mientras tanto, sí recordamos que Laura Richardson, la generala de los Estados Unidos del Comando Sur, de manera tan terriblemente amenazadora para nuestra soberanía, ni más ni, digo, simbólicamente se va a hacer presente en la Argentina ni más ni menos que el 2 de abril, ¿no? Así que eso es muy,
digamos, con un pensamiento un poco tal vez negativo, y les pido disculpas, pero realmente creo que es nos vamos, ojalá que no, ojalá que esté muy equivocada, pero que la Argentina se va a convertir en una plataforma de ataque contra toda la región.
Eso es lo
no solamente
muy,
contra
muy lamentable,
contra Brasil, que está contra los digamos los vínculos de China en la región, uh-huh. y sobre todo con países, con gobiernos como el de Lula o como el de Colombia, que van a ser que están tomando posiciones realmente autónomas y a favor de la patria grande, ¿no?
Eso si no hay una tormenta perfecta que cambia rápidamente el clima político de la Argentina.
Bueno, mañana habrá
una
demostración de eso en la calle. Pero bueno, también hay que sumarle la autorización a los ingenieros del Comando Sur para intervenir también en la hidrovía o en el río Paraná, ¿no? Bueno, elementos que van mostrando esta rápida intento de entrega a nuestra soberanía, que esperemos que el pueblo argentino esté a la altura de frenar todo esto, y mañana va a ser un hito importante en ese sentido. Bueno, enseguida venimos.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar.
En Lanús estamos trabajando por una ciudad más segura. Lanzamos el nuevo programa Lanús Te Cuida, sumando 50 vehículos, 15 motos y 75 agentes a seguridad ciudadana. Pusimos en marcha el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. Además, incorporamos 20 móviles y 240 efectivos de la policía bonaerense. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Somos Telam. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía pueda informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esa historia.
Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón.
Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos, y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
AM 530. Somos radio. Somos EVE.
Diálogo Internacional. Hasta las 20. En AM 530. Somos radio.
Bueno, estamos ahora, como se dieron cuenta hace un ratito, con la comunicación con Adolfo Pérez Esquivel. Buenas tardes, Adolfo, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bien, contento, porque yo te anuncié como Premio Nobel de la Paz de 1890. Después me di cuenta de que no, de que realmente era al revés, en 1980. Así
80,
que...
sí, ya soy de los veteranos.
Ya sé, claro, pero no tanto como para 1890, ahí en las redes sociales, y bueno, la gente dice, ya este hombre tiene 200 años. Adolfo, un gusto estar con vos acá desde Radio Madres. Contar un poco tus vivencias y lo que sentís en víspera de un nuevo aniversario, ¿verdad?, del 24 de marzo.
Mira, voy a hacer una síntesis con esto.
Dale.
Mañana va a ser un día de la rebeldía de conciencia frente a este embate que quiere destruir la república, le quiere destruir la patria. Quiere entregar todos los bienes, recursos del pueblo y al coloniaje de Estados Unidos y de Israel. Ahora, la desgracia es que Milei llegó al gobierno por elecciones legítimas, pero se ilegitima por las políticas que está realizando de querer privatizar todo y entregar los recursos y los bienes al mercado. Él habla de mercado libre. El mercado libre es una gran mentira, como tantas otras. No existe el mercado libre, porque el mercado está concentrado en las grandes corporaciones internacionales, en el Fondo Monetario Internacional y en la banca internacional. No es una economía distributiva solidaria, sino de concentración del poder para someter a los pueblos y apropiarse de sus recursos. Así que espero que mañana el pueblo se manifieste y decirle no al odio, no a la violencia. Tenemos que defender la educación pública, la salud pública, los centros de investigación científica, la agricultura familiar y la agricultura indígena. Y para esto se necesita unidad en la diversidad. No todos tenemos que pensar igual, sería una desgracia. Pero sí todos tenemos que tener objetivos comunes, que es la construcción de esto que el negacionismo no quiere, de la patria grande. Y nosotros tenemos que apuntar a esa realidad. Así que esto es, lógicamente, tratar de hacer memoria, que los jóvenes entiendan que que un país debemos construirlos entre todos y todas, y no estar llevado de las narices por estos señores que quieren excluir las dos terceras partes de la población para sus intereses sectoriales, políticos y económicos.
Adolfo, una preguntita, porque estamos muy corridos por el tiempo. ¿Vos cómo estás en relación al tema del amparo preventivo que se ha presentado para evitar que hubiera un indulto a los genocidas a partir de este próximo lunes, como se estaba corriendo la voz?
Bueno, esa gente quiere liberar porque es partidario de todo el horror que vivimos, ¿no?
Claro.
Muchos de nosotros somos sobrevivientes, pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben. ¿No? Y la justicia tiene que evitar que le den los indultos. Pero los diputados y senadores tienen que tener posiciones firmes. La ley de DNU y la ley ómnibus están viciadas en sus raíces y son ilegítimas y van contra la Constitución Nacional. Entonces, querer indultar a los genocidas no solo que es injustificable, sino que es ilegítimo y es una ofensa a, no solo al pueblo argentino, sino a toda la humanidad.
Así es. Bueno, muy bien. Adolfo, seguramente nos encontraremos mañana en la plaza. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por estar
igualmente
acá en este programa. Chao. De Radio Madre y Radio de la UNDAP. Chao, chao.
Abrazo.
Chao.
Diálogo Internacional. Diálogo.
Ser exacto de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción. Con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas.
Botella rota, bajo abajo. Por dos tiempos, ya casi guano.
Aquí mi vida para los mareados.
A los cubanos, botella ron, tabaco abajo. Chicas, por dos tiempos, ya casi guano.
Aquí mi vida para los mareados.
No hay que me pare.
Aquí mira, voy a seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se definir.
No, no te vayas.
Diciendo dice el mundo para la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Brigente en talla y como el jack que te desmaya. Y te me callas.
Ya te lo digo el guerrero. Ruso, flaco, rey, roldán. De banana, kikikán. Con un estilo rumbero. Hay que quitarse el sombrero. Frente a mi orilla, equipo. Sal de la cueva, conejo. Que llegó tu guaguancó.
A los guaguancó.
Bueno, qué lindo ese tema que estábamos escuchando de Macrillas. Ah, perdón, no tengo los... O sea, sí tengo los anteojos, pero sé que no me sirven mucho. De los Orillas. El tema A lo Cubano, que me vengo olvidando de presentar los temitas que habíamos también escuchado antes, después de la entrevista a Honduras, el Encarguito de Guillermo Anderson, y también el hermoso tema con el que abrimos siempre el programa de Ana Tijú, que me olvidé de mencionarla. Y este temita cubano, porque en un ratito más Marce nos va a hablar de Cuba, pero antes tenemos algo para, un chivo para mandar, ¿no?
Sí, sí, queríamos hacer una invitación para este lunes 25 de marzo a las 18 horas, se va a realizar la presentación de la reedición del libro Malvinas, Descolonización, Paz y Soberanía, y de la plataforma educativa Malvinas a la Escuela. Esto es una iniciativa de la CETERA, de la CECIM, el Centro de Excombatientes de Malvinas de la Plata, y del MOPASOL, el Movimiento por la Paz y Solidaridad de los Pueblos. Y esta presentación, esta edición revisada, que se va a reeditar de un libro que había salido originalmente en el 2012... se va a Malvinas, Descolonización, Paz y Soberanía, se va a realizar este 25 de marzo a las 18 horas en la sede de SUTEBA Avellaneda, Avenida Mitre, 1340. Se va a poder asistir presencialmente a la presentación, que también va a ser transmitida y se va a poder seguir por YouTube, por las redes, para lo cual los invitamos a ingresar a la página del MOPASOL, www.mopasol.com, y ahí estará el enlace para poder asistir a la presentación de este libro el próximo 25 de marzo a las 18 horas.
Súper interesante, importante. Bueno, algunos mensajitos de oyentes. Adriana nos cuenta que en la Marcha por la Memoria de La Plata hubo 50.000 personas, movimientos sociales e hijos. Bueno, súper, súper bueno. Sí, mañana va a haber marchas, no solamente la, seguramente la que va a ser la más numerosa, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, en la Avenida de Mayo, sino también va a haber marchas y concentraciones en todas las plazas del país. Le vamos a decir fuerte y en la cara que la patria no se vende, y nunca más, hoy más que nunca, nunca más, y por la memoria, por la verdad y por la justicia. También nos escribe Fernando de Quilmes, me manda feliz cumpleaños, bueno, muchísimas gracias, y dice: mi solidaridad con el pueblo ruso por el atentado, condena al imperio, nos manda un abrazo, muchas gracias. También nos escribió Roberto, Cristian Javier Ruggeri, Luis de Caraza, dice, a ver, tomen nota del avión venezolano secuestrado y con la posterior medida de Venezuela de cerrar el espacio aéreo a todo avión con matrícula argentina, a ver si por casualidad pasaba un avión argentino y un misil derriba el avión argentino, que sería un incidente que a los pitiyanquis les cae como anillo al dedo. Luis de Caraza, esperemos que eso no pase y te aseguro que eso, el pueblo venezolano es un pueblo pacífico y si tomó esa medida es una medida más que justa, pero no va pero es pacífico, como decía Chávez, ¿no? La revolución bolivariana es pacífica aunque no desarmada, pero sí es importante denunciar y siempre la verdad lamentar primero la inacción del gobierno de Alberto Fernández frente al secuestro del avión y primero de su tripulación y después del avión mismo y luego la coronación de ese secuestro y de ese robo por parte de este gobierno cipayo que se lo dio a Estados Unidos y lo desguazaron, lo picaron, lo hicieron pedacitos antes de que esté terminado incluso el juicio, Luis. Bueno, Marisa de Boedo, que siempre nos escucha, nos dice excelente programa como siempre, sigamos luchando, abrazos enormes a todos, a todas, muchísimas gracias. Y el último mensajito antes de ir a la columna de Marce, después vamos a seguir leyéndolo. No, Silvia Tejada, pero nos deja un audio que no podemos escuchar, así que vamos con la columna de Marcelo Rodríguez.
Sí, hoy vamos a hablar de América Latina y específicamente de Cuba, porque este 17 de marzo pudimos ver en muchos medios internacionales cómo se hablaba de protestas callejeras que se estaban dando en Cuba y se quería hacer aparecer, como sucede siempre, como ya había aparecido en el 2021 con las protestas anteriores, como que la revolución cubana estaba acercándose a una profunda crisis, ¿no? Y toda la propaganda anticubana cobraba mucha fuerza. Lo que sucedió este 17 de marzo es que en la ciudad de Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad más importante de la isla, con 510.000 habitantes, se dieron varias marchas de protestas con unos cientos de manifestantes que coreaban corriente y comida, cantaban el himno y gritaban otra de las consignas que desde el 2021 se había hecho conocida, que es patria y vida, ¿no? Sabemos todos que la situación en Cuba es bastante complicada, pero que tiene como razón fundamental el bloqueo a la que está, de la que está siendo objeto desde hace décadas y del cual ahora vamos a detallar un poco más, porque creo que siempre es importante recordar de qué hablamos y en qué contexto analizamos lo que sucede en Cuba. Pero ante estas protestas, el encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Benjamin Sif, fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el viceministro Carlos Fernández de Cosio, quien le trasladó el firme rechazo de Cuba a la conducta injerencista y los mensajes calumniosos del gobierno estadounidense y su embajada ante los asuntos internos de la realidad cubana. Y además, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el cual se repudió el empeño ostensible del gobierno de los Estados Unidos en limitar y obstaculizar cada esfuerzo del Estado cubano por encontrar soluciones y dar respuestas a las necesidades económicas y sociales del país, y denunció el plan desestabilizador constante que tiene el gobierno de Estados Unidos, avalado por los grandes medios de comunicación desde Estados Unidos y distintos países de Europa y también de América Latina, que agreden constantemente a la revolución cubana. Teniendo en cuenta esto, otra de las respuestas fue la que dio el presidente Miguel Díaz-Canel, quien el jueves de esta semana presentó su propio espacio de internet para la comunicación gubernamental, luego de haber dejado muy en clara la relación de las protestas con una campaña de intoxicación mediática, dijeron ellos, que se da desde los Estados Unidos a través de las redes sociales, pero admitieron que también hay motivaciones reales que son alentadas por los Estados Unidos para llevar adelante esto. Díaz-Canel dijo que bombas silenciosas para socavar nuestra economía en relación al embargo estadounidense ahora son apoyadas con lanzamientos de cohetes mediáticos. Esa es la manera en que podemos describir la Cuba del domingo, dijo, refiriéndose a las protestas que se habían dado en Santiago de Cuba. Y también Díaz-Canel ahí reconoció que hubo malos manejos de gestión y burocracia, y también el impacto que tienen para la población los apagones que están teniendo hasta 12 horas de duración en estos momentos, y la falta de comida, que habitualmente llega por la libreta de abastecimiento, que es un mecanismo de entrega de alimentos que muy conocido en Cuba y que entrega alimentos totalmente subsidiados por el Estado cubano y para todo el mundo, que por raíz de la raíz del bloqueo tuvo una merma en estos últimos meses, generando una situación complicada. Pero además de reconocer estas dificultades, dijo que fundamentalmente hay que fijarse en los grupos de interés que hay entre los exiliados de la Florida y contra el gobierno de Estados Unidos, que en los últimos años apretó las sanciones contra las islas instauradas en los años 60 para presionar por un cambio de modelo político, y a los cuales culpó de la crisis económica actual. El bloqueo en todos estos años en Cuba tiene enormes daños acumulados. Ha afectado muchísimo en lo financiero, en lo comercial, en lo económico, y se cree que la cifra por la que ha sido afectada Cuba llega al billón de dólares en estos años, ¿no? Una enormidad. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos del bloqueo y de tantos años? Ha tenido varias etapas el bloqueo a la Revolución Cubana, en la que, por ejemplo, la ley Torricelli, la ley Helms-Burton, el plan Bush y las medidas que adoptó el gobierno de Donald Trump se han ido profundizando y hostigando mucho más al pueblo cubano. Podemos decir que hay una primera etapa del bloqueo que dura hasta los años 90, según se analiza en Cuba, que se caracteriza en primer lugar por empezar prácticamente con el triunfo de la revolución y que se fue intensificando en esos primeros años, teniendo en cuenta que eran años en los que Cuba tenía relaciones con la Unión Soviética y los países del Este, lo cual le servía para alivianar mínimamente el tema del bloqueo al que le imponía Estados Unidos. Ya para principios de la década del 90, la ley Torricelli entra en escena, cortando los vínculos y dificultando la compra, sobre todo de alimentos y medicamentos, que pertenecían a empresas estadounidenses, peor, aunque estuviesen registradas en Europa, estas empresas. Pero ya la ley Torricelli aprieta el torniquete, y es la época en la que se empiezan a dar las votaciones en las Naciones Unidas en contra del bloqueo hacia Cuba. La primera de ellas fue en 1992, cuando empieza toda una serie de votaciones exigiendo que se levante el bloqueo a Cuba, desoídas permanentemente por los Estados Unidos. Luego de esto, se da la ley Helms-Burton, que establece lo que se llama una codificación del bloqueo. En primer lugar, pasa a ser extraterritorial también, no solo de los Estados Unidos, sino que Estados Unidos empieza a sancionar a países, a terceros países que negocian con Cuba, y fija como condición que el bloqueo no se va a levantar hasta que fueran devueltas las propiedades norteamericanas que controlaban la economía del país y que habían sido nacionalizadas tras el triunfo de la revolución. Ya para los años 2000 se intensifica con lo que se conoció como el plan Bush todas estas medidas, y entre el año 2000 y el 2014 se produce un cambio en la naturaleza de esta política que los cubanos han denominado como genocida de coerción. En ese momento se cortan las remesas a Cuba, que los cubanos en el extranjero podían enviar, y se prohíbe a los familiares de los cubanos que visitaran la isla. Ya para el 2014 se inicia, recordamos, un proceso de conversaciones con el gobierno de Obama, que posibilitó, por ejemplo, el regreso a la patria de los 5 héroes cubanos. Se aprueban licencias para que los norteamericanos pudieran viajar a la isla en viajes individuales, y se establecen unos 32 acuerdos de cooperación que reorganizan las relaciones migratorias, y aunque no funcionaron nunca plenamente, esto se vio como un avance, ¿no? Y tiene además lugar la visita de Barack Obama a Cuba, y esto se empezó a ver como quizás un relajamiento del bloqueo. Pero bueno, esto duró poco. Sabemos que no fue así, y a partir de 2019, con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, se le imponen a Cuba más de 80 sanciones directas que tienen un gran impacto sobre la economía de la isla, que son las mismas medidas que hoy sigue sosteniendo el gobierno de Joe Biden. Hay que recordar también que 9 días antes de dejar la presidencia, Donald Trump vuelve a colocar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que es otra de las medidas que afectan muchísimo la relación normal de Cuba con el resto del mundo. No hay que olvidarse también que durante la pandemia del COVID-19, en un momento de emergencia humanitaria a nivel mundial, los Estados Unidos prohíben el ingreso, la importación a Cuba de ventiladores pulmonales, de oxígenos, de terceros países, agobiando mucho más la situación en la isla, y toma muchas medidas para poder frenar la producción de las vacunas cubanas, ¿no? La Soberana, que fue una de las primeras vacunas que se hacen en América Latina contra el COVID, intentó Estados Unidos boicotear permanentemente este desarrollo que se estaba dando en Cuba. En 2021, en pleno pico pandémico, los Estados Unidos relajan las sanciones a prácticamente todos los países por razones humanitarias, menos a Cuba. Y el daño del bloqueo en ese momento llegó a 4.363 millones de dólares, se calcula, a Cuba por estas medidas en plena pandemia. Por eso quería recordar un poco de qué se trata el bloqueo, porque cuando los vuelven a inundar con las noticias de la protesta en Cuba, del malestar que hay en Cuba, de la escasez que muchas veces se vive en Cuba en el mercado interno de alimentos, de medicamentos, o estos cortes de luz, de energía, como estamos viviendo hoy, no podemos, siempre tenemos que recordar que es un país bloqueado, que es un país aguerrido, que pelea contra un bloqueo inhumano, brutal, que trata de condenar y doblegar a la Revolución Cubana, que, más allá de todas estas dificultades, sigue siendo un ejemplo y un faro para el mundo y para toda nuestra América. Entonces, en estos días que han arreciado las noticias sobre la crisis terminal, nos quisieron decir, de la Revolución Cubana, hay que recordar muy bien en qué condiciones se está desarrollando el proceso cubano, las adversidades que enfrenta, y que de todas esas penurias que puede estar viviendo hoy el pueblo cubano, el principal responsable es, fue y será el bloqueo al que lo tiene sometido el gobierno de los Estados Unidos.
Así es. Coincido absolutamente, y una sola cosa porque no tenemos tiempo, eso que vos decías, la última medida de Trump, declarar a Cuba como un país protector o santuario del terrorismo internacional, tiene un efecto devastador, porque resulta que vos, pudiendo tener dinero, por ejemplo, si Cuba lo tiene para comprar un repuesto, un medicamento en el exterior, el sistema bancario no acepta, claro, porque no transa con países que son caracterizados como terroristas, exacto, porque van a ser objeto de multas. O sea, en fin, pero muy buena la nota de Marcelo, muy aclaratoria, así que bueno.
Y estar claro, ¿no? Porque después la batería de noticias y de la artillería, claro, es una locura. Y bueno, son marchas, son movilizaciones, pero
muy minoritarias.
En cualquiera de nuestros países hay movilizaciones mucho más importantes.
Las que hay en Estados Unidos ni las conocemos.
Mañana,
nunca nos enteramos de la protesta en Estados Unidos.
Mañana mismo están prohibiendo al Canal 7 que informe y que transmite la movilización multitudinaria que va a haber acá mañana.
Va a haber pantalla en negro desde el lunes.
Claro, bueno.
Directamente. No va a haber programa.
Imagínate.
Y sobre Estados Unidos, una cosita, el récord de personas afectadas por la droga acaban de otra vez superarlo. Es decir, personas que se mueren a causa de la droga ha llegado a un nuevo récord en Estados Unidos.
Seguramente porque la sociedad americana debe ser tan hermosa, tan feliz, que la gente se suicida con las peores drogas posibles.
El sueño americano.
¿Puedo hacer un pequeño
anuncio? Por favor, señora Tilly, adelante.
Este martes hay un ciclo de conferencias, es verdad, que se... va a tener lugar en la Casa de Rusia en Buenos Aires, ¿verdad? Se llama Tendencias Geopolíticas Mundiales, va a estar la ex ministra Nilda Garré, Gabriel Merino, Martín Martinelli y quien les habla en este ciclo sobre las tendencias geopolíticas mundiales, al cual también en fecha próxima va a estar Telma Luzzani. Es entonces este martes, Casa de Rusia en Buenos Aires, Avenida Rivadavia 4266, martes a las 18 horas.
Muy bien, muy más que interesante. Bueno, y nos vamos despidiendo. Primero voy a leer mensajitos de más oyentes, por favor, que nos llegan un montón y lindos. Acá nos saluda Abel de la Ferrere. Hola, compa amigos, Atilio Americano, así todos juntos. Telma, Marcelo, y para la cumpleañera, feliz cumple, muchas gracias. Gracias por volver, nos dice, los necesitamos, nos rodean el patio. Ingenieros de USA, nuestro Paraná, sí, tremendo, la quinta flota, bueno, quieren nuestros recursos naturales, así es, muchísimas gracias, Abel. Después también, bueno, hay otro mensaje, pero no nos pone el nombre, desde Córdoba. Moro, dice, Moro desde Córdoba. Capital, bueno, muchas gracias. También nos manda, desde Salta un mensajito, creo que es Nora, pero es un audio, no podemos escucharlo ahora. Marcelo de Berisso, la Migues de las 530, hace unos minutos llegamos a casa, estuvimos en la marcha, que en La Plata, qué bueno, y conmemoración por la memoria, verdad y justicia, primero en la Plaza San Martín y después en la Plaza Moreno. Frente al municipio éramos una multitud.
Qué bien.
50.000 personas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. También nos manda, a ver, este compañero, no, bueno, no nos manda el nombre. Qué lástima, se olvidan.
No, no está Roberto Casella de Italia.
Mira, seguramente va a aparecer. Bueno. A ver, Patricio dice, hola, perdón, pero corríjanme, pero los orillas... Dice, ¿no son cubanos anticastristas y contrarios a la revolución? La verdad que no lo sé.
No creo.
A ver,
no,
Leandro, no, ni idea, no sabemos. No creo. Bueno, esperemos que no, ojalá que no.
A ver,
sí.
No, nada, quería recordar las consignas, la patria no se vende, la vida no se entrega, el pueblo se subleva. Esta va a ser para mañana, 24 de marzo, 48 años del golpe genocida en casa de las madres a las 11 horas, ¿no?
Sin duda, y también, bueno, luego las enormes movilizaciones, la CGT, las 2CTA, todos los organismos de derechos humanos, también vamos a estar todas y todos en la calle ocupando como tenemos que hacer realmente para frenar este plan económico que es el mismo que el de la dictadura militar.
Bien.
Es el mismo, ¿verdad? Nosotros le cantábamos a Macri y le cantamos a este en las calles, Milei basura, vos sos la dictadura. Y claro que sí, me acuerdo que mis hijos lo decían en la escuela y con Macri, las maestras me llamaban a reunión para decirme, pero señora, su hijo dice que Macri es la dictadura. Y sí, no importa que lo hayamos votado, sí, lo votamos democráticamente, pero la verdad es que vinieron a continuar esos planes en la dictadura con el genocidio y ahora nos están queriendo matar de hambre, así que todos nos vamos a ver en la plaza. Por sí, último, sí. Saludos a Silvio Tejada, Nico Fernando, Lita de Tigre, Cris de La Plata, que también nos mandaron mensajes, y bueno, ya está.
No, nos vemos mañana y les quería decir, invitar a hacer una debate, me gustaría, en torno a este concepto que he acuñado para entender este fenómeno patológico, aberrante de la Argentina, que es la troglocracia. Porque ya se me acabaron las categorías de la ciencia política tradicional. Troglocracia, gobierno de los trogloditas brutales, que rechazan la cultura, el cine, ¿verdad? Bueno, ese es el gobierno.
Está en página 12 la nota de Atilio, que la puede leer, y en tu blog.
En la página digital, sí.
Así es. Bueno, compañeros y compañeras, nos vamos
a escuchar tango.
A escuchar tango, el tango será popular o no será nada. Nos vemos en la plaza con el espíritu, con el acompañamiento, con la fuerza de Eve de Bonafini, con las madres de Plaza de Mayo, hasta la victoria siempre.
Diálogo Internacional. AM 530. Somos Radio.